Buenos días, bueno, buenas tardes, ustedes que están en Francia. Y gracias, Marion, Aurore, Isabel, todo el Oratorio Silencio, por organizar este espacio de diálogo. Entonces, sí, mi presentación se titula, como lo dijo Isabel, Cuerpos Silenciados y Nuevos Discursos: La Estética Forense en el Trabajo de Sara Gómez Luchini sobre los Desaparecidos en México. Un título un poco largo, pero. He decidido hablar sobre esto hoy porque en relación al tema de nuestra jornada de estudios, que es sobre las voces silenciadas, mi punto de partida fue pensar que cuando no hay voz, el cuerpo tiene un potencial discursivo muy grande que es empleado, por una parte, por los cárteles en México, quienes se han apañado de los cuerpos para silenciarlos en un primer momento, pero luego también para utilizarlos como medio de comunicación, y esto va a ser mi introducción y primera parte. Y luego se trata de ver cómo, a pesar de esto, se puede construir un contradiscurso distinto a partir del mismo material, que es el cuerpo expósito, gracias a la estética forense, y luego vamos a analizar un caso de esto, ¿no? Con un ejemplo de la fotógrafa Sara Luchini. Entonces, bueno, mi investigación, mi reflexión en torno a lo que es el giro forense, a la relación entre arte y la violencia, surge a partir de una constatación muy sencilla, y es que en la mayoría de los países de América Latina, ya sean Chile, Argentina, Brasil y más recientemente Colombia, Honduras, Salvador, Guatemala, México, son países en la región en los que se ha venido fraguando un tipo de violencia específica que, aunque nace de la política, se epitomiza en la narcoviolencia actual. Entonces, esta violencia tiene múltiples aspectos y ramificaciones que se pueden agrupar bajo grandes etiquetas como capitalismo gore, como lo llama Sayag Valencia, o necropolítica, según Achille Mbembe, y hay otras, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, de violencia generalizada, influencia obviamente la manera de producir imágenes y también influencia su recepción. Y tiene mucho que ver con la articulación difícil entre cómo toda esta violencia a la vez configura un acto discursivo y a la vez se alimenta de mucho silencio en torno a ciertas realidades. Entonces, bueno, para adentrarnos más en detalle sobre esto, en Centroamérica y en México son ya comunes las cruentas imágenes de cadáveres que acaparan la prensa tanto amarillista de nota roja, como la de los medios oficiales. Entonces, homicidios, desapariciones, feminicidios, masacres, configuran un cotidiano mexicano en donde ya no se puede ignorar esta realidad violenta, siempre en latencia, y que es hiperbolizada por los medios y por las redes. Entonces, aquí a la izquierda, lo que están viendo son periódicos de nota roja que se especializan en este tipo de imágenes un poco morbosas, y perdón por las imágenes, y a la derecha hice un screenshot del periódico Milenio de ayer, 30 de septiembre de 2021, y abajo es un anuncio que sale sobre los desaparecidos automáticamente al entrar a cualquier periódico aquí en México. Este es un screenshot abajo de La Jornada, también con fecha de ayer. Entonces son los diarios cotidianos de México. Y sin embargo, entonces, a pesar de que esta violencia acapare los medios y hacen correr mucha tinta, existe una recepción, una, perdón, una repetición en la manera de comunicar que contribuye a vaciar el sentido de los hechos. Son siempre los mismos elementos de lenguaje, las mismas justificaciones vanas, los mismos estereotipos trillados, pero sobre todo la misma frustración también ante la imposibilidad de llegar al fondo de una explicación racional de los actos de violencia, que dejan precisamente de ser eventos, es decir, eventuales accidentes, para convertirse en una constante estadística que alimenta los anales de la investigación del cotidiano. Entonces, bueno, en este contexto se vive la paradoja que consiste en el hecho en que todo acto violento puede ser leído como un acto discursivo, mientras que al mismo tiempo el fin, el propósito de este acto discursivo es justamente mitigar las respuestas, hacer acallar, imponer un silencio operativo en torno a dichos eventos. Entonces, cuando en México aparecen cadáveres, la mayor parte del tiempo mutilados, la estrategia por parte de los perpetradores consiste no solo en silenciar, sino incluso en aniquilar la mera unidad del ente violentado. En este sentido, el espacio público se transforma en lo que Ileana Diegues llama necroteatro, perdón, necroteatro, donde se dan a ver unos performances macabros en los que se pierde todo respeto por el enemigo, incluso por el valor de la vida humana. Entonces la violencia hacia las víctimas es doble, puesto que no solo han sido silenciadas al acabar con sus vidas, sino que sus cuerpos o fragmentos de ellos son utilizados como medios de comunicación a varios niveles. Entonces existe, por ejemplo, existe, por ejemplo, un recuento de los diferentes significados codificados que explican la razón de la muerte de las víctimas según la disposición del cadáver. Y de esto, de este dispositivo comunicacional, la filósofa Sayag Valencia nos hace un resumen que corté, pero bueno, dice: ser ejecutado por tiro de gracia significa deseo de impartir una lección. Si el cuerpo muestra evidentes signos de tortura, significa que de él se necesitaba obtener una información. Ojos saltados de las órbitas denota traición al cártel, probablemente al asesino, el asesino haya sido un informante de la policía. Dedos cercenados denotan fuga de información hacia otro cártel, cuerpos disueltos en ácido denotan deudas económicas al cártel. Y este mórbido glosario de técnicas de ejecución, entonces, nos muestra cómo la vulneración del cuerpo constituye ya por sí un mensaje. Pero también nos muestra cómo los peritos y los periodistas intentan conferir racionalidad a la violencia al interpretar los cuerpos en función de la cuidadosa puesta en escena. Entonces, no voy a ahondar en el tema, pero las capas de comunicación sobre los cuerpos silenciados se superpone, ya que a esto se le puede añadir que cada cártel se distingue por su manera de matar, que se vuelve su sello personal y la cara como distintiva de su organización. Y se van añadiendo cada vez más capas. Entonces, por ejemplo, y aquí estoy poniendo imágenes bastante light, donde no se muestra la violencia así explícita, ¿no? Pero los cuerpos silenciados, entonces, también pueden estar acompañados de las llamadas narcomantas, que son cartulinas, telas, recortes o cualquier otro tipo de soporte, donde están inscritas amenazas y/o justificaciones de lo ocurrido. Entonces, a la izquierda les puse uno de los ejemplos más conocidos, que fue el que marcó el nacimiento del nuevo cártel conocido como la Familia Michoacana, quien se destacó por exhibir en espacios públicos, entonces aquí fue en una discoteca de Uruapan, las cabezas de sus enemigos. Entonces tiraron una bolsa con cabezas y con este letrero, que es un letrero de amenaza hacia sus rivales, que son los Zetas, y también aquí están defendiendo una voluntad aleccionadora, aludiendo a la justicia divina. Entonces eso es interesante, que se justifican. Y a la derecha es una narcomanta que dice que va a haber una limpia, o sea, que es una amenaza, y aquí se puede ver también la voluntad de controlar un territorio. Y es firmado por uno de los narcos más conocidos, que es el Mayo Zambada. Pero bueno, otras veces, y esto no lo voy a enseñar en imágenes, los mensajes están directamente inscritos sobre los cuerpos. Entonces, el cuerpo se vuelve un soporte, un medio sobre el cual se inscribe la palabra del otro. Y esta es una violencia más que se le hace a la víctima al reemplazar su voz por la de los victimarios. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que aquí imponer el silencio es la etapa número uno de la violencia y de la crueldad, pero que en América Latina esto ha llegado a un nivel muy sórdido en el que se traspasa incluso el silencio para utilizar el cuerpo de la víctima como un medio, como un dispositivo discursivo de un poder ajeno, que es el del enemigo. Y bueno, la perversidad de estas imágenes desemboca en otros debates, ¿no? Si por una parte, por ejemplo, si se hacen circular este tipo de imágenes, que son verdaderas mise-en-scène macabras por parte de los narcotraficantes, se está promocionando la espectacularización de la violencia y se hace crecer la fama negra de los grupos delictivos. Pero del opuesto, se cae en la trampa de la censura y el ocultamiento de información. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, aquí cabe señalar que el 25 de marzo del 2011 se firmó un acuerdo que se llama Acuerdo para la Cobertura Informática de la Violencia, en la que todos los diarios, televisores, sitios web, radio, todo, firmaron una serie de criterios para regular la exhibición y la reproducción de imágenes violentas. Pero estos criterios quedaron poco definidos y entonces han resultado ineficaces porque lo dejan a criterio de los editores la interpretación de qué es algo violento o no. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda, por eso se ve la diferencia de medios que a la derecha que solamente van a sugerir la violencia, mientras que a la izquierda sí van a enseñar los cadáveres mutilados. Y entonces, bueno, esto me llevó a una serie de preguntas, por ejemplo, de saber si existen otros medios, otros escenarios, otros foros en donde sea posible una reflexión crítica sobre la violencia y cómo hablar de esta violencia sin caer en la trampa de un discurso binario alentado por el gobierno en una llamada guerra contra el narcotráfico. También cómo se podría mostrar la violencia sin caer por una parte en la trampa de la pornoviolencia, como la prensa de Nota Roja que les mostré, o la supuesta irrepresentabilidad de la violencia. ¿Acaso la muerte significa el fin de todo discurso? Y también saber si desde la materialidad de los cuerpos se pudiera mostrar una nueva potencia simbólica, diferente a la utilizada por los narcos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el giro forense puede ser una respuesta ética ante este tipo de cuestionamientos. Y bueno, para explicarles un poco lo que es el giro forense, los orígenes de la medicina forense se remontan a finales del siglo XIX y marcan la aparición de nuevas técnicas de análisis de los cadáveres y también la invención de lo que es la escena del crimen. Pero en la década de los 80 asistimos a lo que algunos pensadores calificaron de giro forense en el contexto argentino de las desapariciones. Entonces, cuando un sector de la población reclamaba los cuerpos de estos desaparecidos, ahí se acuñó la expresión giro forense. Y con esto me refiero a básicamente a la llamada de expertos forenses para el análisis de escenarios de violencia masiva, donde la evidencia material va a cobrar mayor importancia y va a conformar un nuevo paradigma para explicar este tipo de eventos violentos, donde la prueba física se va a sustituir poco a poco al testimonio hablado. Entonces, por lo tanto, la medicina forense ha permitido, durante los episodios violentos, restablecer una narrativa basada sobre la materialidad concreta y la objetividad científica, y esto a su vez ha dado herramientas a los supervivientes para defender una verdad, o una verdad a menudo opuesta a la de los discursos oficiales de gobierno, que les ha permitido el reconocimiento y la conmemoración de los fallecidos. Y también quiero recordar que la palabra forense, forensis, proviene del latín foro, debate, antes de limitarse únicamente a la medicina legal hoy en día, de tal forma que lo forense se constituye a la vez del campo de investigación, pero también del foro, es decir, de la plataforma donde se va a presentar e interpretar lo encontrado. Entonces, los cuerpos de las víctimas, en tanto que testigos materiales, aún tienen mucho que decir. A pesar de haber sido silenciadas, la materialidad de sus cuerpos sigue vehiculando informaciones cruciales para entender esta violencia. En ese sentido, los huesos y restos humanos son un testimonio que aún cuenta historias que la actividad forense se encarga de desvelar. Y entonces en América Latina hay varios artistas que se han apropiado de estas técnicas forenses para proponer nuevas formas de aproximación y de relación a la muerte y a los eventos violentos, y entonces también nuevas formas de buscar justicia y verdad. Y en este sentido, el llamado giro forense tiene mucho que ver con el reconocimiento de violaciones a derechos humanos y está cambiando poco a poco la forma de contar la historia. Entonces, no es sorprendente en este contexto que los artistas latinoamericanos integren elementos de las ciencias forenses a sus prácticas artísticas cuando denuncian casos específicos de violencia política en sus países, inaugurando lo que podemos llamar una estética forense, que está tomando amplitud en distintas partes del mundo, no solo en México y en América Latina. Y es un arte de denuncia que está anclado materialmente en una realidad concreta. Entonces vamos a estudiar el caso de Sara Gómez, que es una fotógrafa argentina basada en México, quien investiga sobre desapariciones forzadas. Y bueno, entonces para su trabajo en torno a los desaparecidos en América Latina, Sara Gómez ha colaborado mucho con el equipo argentino de antropología forense, también con colectivos que buscan desaparecidos y también con organizaciones civiles de derechos humanos en varios países y sobre todo en México. Entonces, hoy vamos a estudiar una sección de una serie que tiene que se llama Tesoros, y la sección que escogí se llama Paisajes y está dedicado a la búsqueda de desaparecidos. El título del proyecto Tesoros proviene de la manera en la que, perdón, mi WhatsApp, del proyecto, perdón, el título del proyecto Tesoros proviene de la manera en la que mujeres, que son madres, esposas, novias, hermanas, que componen la Asociación de las Rastreadoras del Fuerte, que es una comunidad en Los Mochis, en Sinaloa, llaman a los restos humanos encontrados. Cada cadáver exhumado es un tesoro, porque es el ser querido de alguien que lo está buscando. Entonces, además del componente afectivo de este apelativo, que es una manera de darle valor a estas personas que fueron tratadas como si sus vidas fueran desechables, vidas precarias que no serían dignas de luto en términos de Judith Butler, también está la componente en el imaginario colectivo de buscar un tesoro, a manera de los piratas. Y esto nos da cuenta, por una parte, del lado clandestino de los entierros, también de la noción de secreto y de búsqueda, y también sobre todo de un hallazgo valioso. Y en efecto, ¿qué sería más valioso que la vida humana? Entonces, entonces la estética forense aquí también tiene mucho que ver con la redignificación del cuerpo humano. Entonces aquí son unas fotos de esta serie que se llama Paisajes, y es un montaje de fotografías entre fotografías aéreas de paisajes y fotografías en primerísimo plano de detalles de restos óseos. Entonces aquí se centra Sara en el relieve geográfico y también en el relieve de nuestra propia materia orgánica para crear como paralelismos visuales que incluso llegan a confundir al espectador. Entonces así, por ejemplo, una grieta en un cráneo excavado por los equipos forenses continúa en el montaje fotográfico por líneas de construcciones urbanas en la toma aérea o por la línea serpentina de un río. Entonces las líneas de paisajes naturales o intervenidos se confunden aquí con las fracturas y con las cicatrices, que son la memoria inscrita en el cuerpo, de tal forma que estas imágenes alternan la vista macro y la vista micro, según la propia fotógrafa, y también nos hacen realizar que las personas asesinadas están tan ancladas en su propio territorio que terminan por confundirse con él. Y en cualquier caso, entonces, esta yuxtaposición de fotografías opera de manera similar a lo que harían unos rayos X. Entonces, por una parte, vemos la capa externa de una superficie, que aquí es una superficie territorial, antes de adentrarnos en lo que encubren bajo tierra estos paisajes. Y es como una radiografía que el artista hace a los paisajes, y que concuerda con la idea que el artista Julien Ely se hace de México, ya que lo describe como una gran fosa común en su documental Soleil Noir de 2018. Entonces, bueno, la fotografía de Sara Gómez opera como una investigación, exponiendo a la vez los sitios donde se han encontrado fosas comunes, clandestinas, o lugares en donde los cuerpos fueron hallados, y luego mostrando estos objetos sujetos que ahí se encontraron. Entonces la artista desentierra crímenes que fueron sepultados, demostrando que la verdad puede surgir a la superficie en cualquier instante. Ella opera así, en sus propias palabras, un mapeo de la violencia en América Latina con el fin de ofrecer una memoria a estos desaparecidos. Aquí es una foto de las rastreadoras, que es este grupo de mujeres que busca a sus seres queridos, a sus tesoros. Y entonces, bueno, actuando de la mano con equipos forenses, las fotografías de Sara Gómez se convierten en testimonios, en archivos que cuentan la historia personal de cada tesoro encontrado, pero a la vez lo inscriben dentro de una historia global de la historia de la violencia en América Latina. Porque por una parte, las tecnologías forenses pueden dar indicaciones sobre la biografía de la persona. Es decir, que a través de los huesos se puede saber la edad, la alimentación, los daños causados ante mortem y post mortem, ya que estas informaciones quedan grabadas o fosilizadas en los huesos. Y de este modo la antropología forense nos muestra que si bien esta gente se llegó a considerar como desechable y puede ser callada y el evento puede ser silenciado, a menudo con complicidad de las autoridades, siempre permanecen elementos físicos que, analizados a la luz de la ciencia, permiten que un nuevo discurso se estructure a partir de los restos humanos. Entonces, en resumidas cuentas, los seres pueden ser silenciados, pero sus huesos no. Y esto es lo que nos muestran los primerísimos planos de Sara Gómez. Y, sin embargo, a la vez las fotografías macro de Gómez van a politizar el cuerpo de los difuntos al situarlos en un contexto más amplio de violencia estructural que atañe sobre todo a las categorías más precarias y que se encuentra en escenarios o en sitios específicos. Entonces, como los vemos, estos sitios para hacer desaparecer estos cuerpos son sobre todo desiertos, o zonas poco habitadas. Entonces, con esta, al alternar como lo micro y lo macro, se va confundiendo el relato personal de la persona con la historia nacional. Y de esta forma quedan íntimamente vinculadas a la vez la violencia explícita, directa, subjetiva, física, o sea, el daño que se le hizo a los individuos, y queda vinculado con la violencia macroestructural del país. Y entonces, en la conjugación de ambas, es ahí donde nace la sensibilidad artística y la estética forense. Entonces, bueno, en mi opinión, la estrategia artística aquí empleada permite asociar el horror inmediato relacionado a la exhumación de fosas clandestinas a una comprensión más global de este problema, ofreciendo a través del ejercicio forense una recuperación de la memoria y un nuevo relato que, si bien no se sitúa aquí en el campo jurídico, sí en el de la construcción de una historia nacional que rinde cuentas de las complejidades a menudo disminuidas. Entonces, la reflexión crítica que ofrece Sara Gómez sobre este fenómeno de las desapariciones forzadas es sin duda un primer paso para vencer el miedo, que es ese flagelo que es la cara expuesta de la violencia, para enfrentarnos a sus raíces, que es la cara oculta. Y ella ofrece así herramientas para desmantelar violencia y desenterrar la verdad. Aquí les puse unas cifras del trabajo que han hecho estas rastreadoras. Han encontrado más de 200 cuerpos en el norte de Sinaloa en los últimos años. Y bueno, para concluir mi presentación, solo quería decirles que, bueno, este ejemplo muestra cómo la estética forense opera como una práctica contrahegemónica para resistir a la violencia estatal y corporativa y desafiar las construcciones de verdad. Entonces va a ofrecer nuevos foros, aquí es el foro artístico, donde partiendo de lo material se pueden construir nuevas narrativas alternativas a la narrativa oficial, que son más complejas, pero también más cercanas a las experiencias contemporáneas. Y también de este modo la sociedad civil se ha apañado de la tarea forense por necesidad, por un acto cívico, por probar materialmente que los discursos oficiales no son suficientes y no engañan a nadie, y por esta voluntad de sacar a luz una verdad conocida pero silenciada, porque estos restos óseos fueron encontrados por las mismas rastreadoras y no por el gobierno. Entonces, bueno, dentro de este nuevo paradigma nos incumbe, según Eyal Weisman, habitar como testigo y como detective. Entonces son los propios ciudadanos los que se toman a pecho indagar, excavar, rastrear, conectar, dilucidar, para no solamente desenterrar a los desaparecidos, sino también desenterrar la verdad de los casos y sacar a luz esta verdad. Entonces, más que una búsqueda de certezas inequívocas, el trabajo forense está aquí orientado hacia una apertura del potencial expresivo de las cosas, incluida la recuperación creativa y la movilización de afectos. Y bueno, eso es todo. Aquí es unas imágenes de una exposición que está actualmente en Los Pinos. Entonces, las rastreadoras utilizan una playera blanca cuando están buscando a su tesoro, pero cuando ya encontraron a quienes buscaban, se ponen una camiseta verde. A la derecha vemos como el material que utilizan, que es muy básico, guantes y palas y picos. Y nada más, bueno, decir que es un tema sumamente importante en México, como lo vimos, acapara toda la prensa y se habla mucho de eso últimamente. Por ejemplo, está esta exposición y muchas otras. Es un tema muy, muy candente. Y bueno, gracias, eso es todo.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai plusieurs questions. Tout d'abord, bravo hein, pour ces deux présentations. C'était vraiment très intéressant. Je vais commencer peut-être par toi, Camilla. Je voulais juste savoir en fait s'il existait des collectifs d'artistes qui travaillaient avec cette esthétique ou si c'était plutôt un travail créatif qui était de l'ordre de l'intime, de l'individuel, voilà, qui traduisait un sentiment plus personnel.
Alors, il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'art social qui est fait pour aider les communautés à se reconstruire à travers des muraux. Par exemple, aussi, on a évoqué les Bordados por la Paz. Donc, il y a ce genre d'initiatives qui sont plus collectives, mais il y a aussi en fait, ce qui est intéressant, tu as parlé de travail individuel. C'est que les artistes, lorsqu'ils vont travailler sur l'esthétique forensique, souvent vont travailler de main avec les communautés locales. Donc à partir de ce moment-là, ça devient collectif, mais c'est vrai que ça part de l'intention des artistes par leur propre initiative, mais ça déborde. Et donc par exemple, cette photographe, Sara Gómez-Lucchini, a un autre projet que je voulais présenter aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps, qui est un livre de recettes culinaires. Et qu'elle a fait vraiment main dans la main avec les familles des disparus. Et donc elle prend les photos et chaque famille va dans ce livre de recettes donner le plat préféré du disparu. Et en fait le projet ça c'est devenu complètement quelque chose de différent de ce que pensait l'artiste au début. Et parce que ce qui est intéressant c'est que c'est pas vraiment une imposition de moi, j'ai ma vision artistique et je vais plaquer un discours sur ces réalités-là. Mais c'est vraiment un travail de terrain et donc de terrain avec souvent ceux qui s'y connaissent le mieux, qui sont les organisations civiles, les propres victimes, les survivants. Et donc qui, eux, vont aussi avoir leur mot à dire dans ce type de pratique. Mais ça, je le différencierais de ce qu'on peut appeler un art social avec des initiatives plus peut-être gouvernementales par rapport à ça.
D'accord. Ça me permet juste de rebondir parce que j'avais une deuxième petite question, justement en lien avec le gouvernement, pas vraiment, mais du moins tu parlais de collectivité locale. Et je me demandais, à la fin de ta présentation, tu parlais d'une exposition qui a eu lieu à Mexico, donc dans la capitale, et tu nous as montré quelques images. Je me demandais justement si ces œuvres étaient aussi exposées à un niveau plus local, peut-être aux endroits où ces gens ont disparu, justement pour qu'il y ait un accès direct auprès des familles des disparus. Enfin, j'imagine qu'il y a un travail de collaboration, comme tu le disais. Et justement, en termes d'exposition, est-ce que ça se transcrit aussi ou est-ce que c'est plutôt centré sur la capitale?
Alors c'est intéressant parce que c'était une question que j'avais abordée dans mon mémoire qui était de dire d'accord c'est très bien d'évoquer ce sujet mais justement je parlais de forensique comme photo et donc quelles sont les plateformes et donc c'est vrai que ça a beaucoup enfin c'est une question de se dire mais est-ce que par exemple ça voyageait à la Biennale de Venise pour Teresa Margolles là c'est Los Pinos donc c'est le palais présidentiel. Qui a été converti en centre culturel parce que le président a décidé de vivre chez lui. Enfin, ce qui est positif, c'est qu'en tout cas, ce sont des expositions. De toute façon, c'est des expositions itinérantes. Et encore une fois, alors il y a un peu les deux. C'est-à-dire que il y a des initiatives. Enfin, les expositions sont voyages. Donc, par exemple, j'en ai assisté à une à Puebla où il y avait d'ailleurs des Bordados por la Paz. Et ça, c'était vraiment à l'initiative des collectifs de société civile, avec par exemple aussi des photographies de Sahara Gómez. Mais ça avait vraiment un impact beaucoup. Enfin, il n'y avait pas tellement de public extérieur. Je veux parler d'impact, mais il n'y avait pas tellement de public qui était là pour les œuvres d'art, si on peut parler comme ça. Ils étaient là en tant que soutien à ces groupes. Alors que par exemple là, à Los Pinos, le public est différent. Donc, alors que c'est les mêmes photographies, hein, c'est vraiment les mêmes photos. Donc c'est assez intéressant parce que selon l'endroit et selon le forum où s'expose ce type d'esthétique, ça va atteindre des personnes différentes. Ce que je disais, c'est que c'est un travail main dans la main avec les communautés locales. Et par exemple, pour ce livre de recettes que j'évoquais, à chaque fois qu'un livre est vendu, il y a aussi une partie de la rétribution qui est donnée directement à ce collectif, Las Rastreadas del Fuerte, pour qu'elles puissent continuer d'acheter du matériel, pour qu'elles puissent continuer d'avoir leur association en vie. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça, il y a différents forums. Mais c'est souvent des expositions qui voyagent. Et c'est fait pas seulement pour les victimes, mais aussi en partie pour elles.
Je te remercie.
En fait, je me demandais si tu pouvais nous donner un autre exemple de discipline artistique pour cette esthétique forense dont tu nous parles, ou est-ce que c'est exclusivement de la photographie? Est-ce qu'il y a d'autres expressions?
Oui, il y en a beaucoup. Je pourrais peut-être partager des images. Moi, j'avais travaillé en M2 sur une artiste plasticienne qui est mexicaine, qui s'appelle Teresa Margolles. Je vais peut-être l'écrire sur le chat. Et elle fait surtout des installations, des sculptures. Bon, elle a aussi fait un peu de photographie, mais c'est pas du tout que de la photographie. D'ailleurs, moi, au début, je voulais travailler sur plutôt des installations. Par exemple, ce nom d'esthétique forensique, la première fois que ça a été appliqué donc, au champ esthétique, ça a été fait par rapport à l'architecture. Donc, à travers un collectif qui s'appelle Forensic Architecture, qui est né à Londres. Donc, non, pas du tout. En fait, on élargit comme je disais, le forensique aujourd'hui, il est surtout, enfin, on l'entend surtout par médecine légale, mais on peut l'étendre à d'autres champs, donc l'architecture et tout type d'œuvres plastiques. Je pourrais montrer des images de Teresa Margolles, je pense que ce serait intéressant aussi. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est que, par exemple, elle va beaucoup aller sur là où il y a eu des scènes de crime qui se sont déroulées. Et elle part du fait qu'il reste toujours des traces, même s'il n'y a plus de corps et qu'il est disparu, enfin, qu'il est à la morgue ou qu'il a été enterré. Et donc, elle va récolter, par exemple, beaucoup de terre de ces endroits-là ou des petits débris qu'elle va ensuite insérer dans ses œuvres plastiques. Ou par exemple, si elle travaille avec, je ne sais pas, des restes humains, mais c'est assez léger. Elle prend par exemple l'eau avec laquelle on a lavé les corps à la morgue. Elle va prendre des tissus qui sont un peu imbibés. Donc il y a ces traces concrètes, mais non, ça ne se restreint pas du tout à la photographie.
Camilla, effectivement, moi je me souviens lors de ta présentation du projet de thèse qu'il y avait des images d'œuvres d'art forensique qui étaient beaucoup plus, où on voyait beaucoup plus effectivement, mais tu as répondu en partie à la question parce que je me demandais là ce que la sélection que tu nous as montrée d'œuvres, paisajes par exemple. C'est une démarche qui est quand même, qui reste très métaphorique, très analogique. Est-ce qu'il y a des œuvres dans ton corpus qui sont beaucoup plus, comme tu disais, avec des restes humains ou des choses. Parce que là, en fait, il y a une démarche qui est très analogique, hein, la terre, les cicatrices de la terre. Est-ce que l'art forensique peut être aussi très direct? Voilà, ça que je voulais savoir. Est-ce que ça peut montrer directement des choses
Je travaille sur des images sur la violence, mais je ne dirais pas que c'est des images violentes. Je ne suis pas attirée particulièrement par des images de violence explicites. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a attirée dans le travail de Teresa Margolles. Donc, par exemple, là, j'ai partagé mon écran. Donc, en bas, à droite, on voit un gros bloc de béton. Donc, là, à première vue, ça n'a pas l'air violent. Ça n'a. Et bon, il y en a par exemple là aussi en haut à gauche, visuellement, ça n'évoque pas quelque chose de violent directement dans ce bloc de béton qui s'appelle Entierro, dans lequel il y a en fait un fœtus à l'intérieur. Et par exemple, là, dans ces briques, c'est de la terre. Donc, même dans les photographies que j'ai montrées, c'est très. Je ne sais plus quel mot vous avez employé, si explicite ou non, vous avez, concret. Mais là, c'est des restes osseux, donc c'est tout aussi direct. Je crois que vous avez parlé de direct. Qu'ici, c'est-à-dire qu'on prend littéralement le corps humain des restes, des preuves qui ont été trouvées sur les scènes même des crimes et qu'on les prenne en photographie ou qu'on prenne le matériau même pour créer l'œuvre, ça reste dans l'esthétique forensique l'utilisation directe de ce type de matériau pour créer les œuvres. Donc, pour moi, ça se rejoint. Ici aussi, c'est la violence est directe, même si visuellement, elle n'est pas au premier abord appréhensible. Enfin, je sais.
Mais en tout cas, ça interroge beaucoup sur le mode de représentation, parce qu'ici, la représentation ne passe pas du tout par, enfin, ce qu'on entend par représentation, mais par
Non,
autre chose,
ce
une autre
serait
image.
dommage.
Parce qu'on sait que cette terre provient de tel endroit. Si on n'a pas ces éléments-là, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une autre façon de travailler qui est tout à fait intéressante. Si on ne sait pas
Oui.
qu'il y a un fœtus à l'intérieur du bloc de pierre, l'œuvre d'art n'a pas d'impact. Enfin, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment une démarche très particulière, cet art forensique. C'est une
Oui.
caractéristique fondamentale.
Alors déjà, justement, enfin, il y avait une question, vous avez parlé de représentation, en fait, ce serait plutôt la présentation ici de ces matériaux ou de cette violence. On présente la violence plus qu'on la représente, puisqu'elle est présente physiquement. À travers justement les preuves ou les matériaux qui ont été prélevés dans les scènes de crime. Et justement, ensuite, vous avez parlé du fait qu'on ne voit pas cette violence directement, par exemple, dans Entierro. Et justement, c'est aussi une des volontés de l'esthétique forensique, c'est-à-dire pour s'opposer à toute cette violence qui nous saute aux yeux, par exemple dans la presse de Nota Roja, où les corps sont très visuellement comme ça. En fait, il y a plusieurs. Enfin, c'est un parti pris, mais on peut partir du. Enfin, certains artistes partent du fait qu'ils veulent s'opposer justement à ce type d'image qui surexpose la violence de manière très. Morbosa, on parle de porno-violence, et donc c'est pas du tout leur démarche. Eux, ils sont dans la enfin, redignification du corps humain, et ça passe aussi par un respect de ne pas les montrer dans cette cruauté, dans ces mutilations qui leur ont été faites, mais leur offrir, donc, par exemple, symboliquement, une tombe à travers cette forme-là. Donc c'est pas. Le but, ce n'est pas de vraiment entre guillemets, choquer le spectateur, mais de lui faire prendre conscience de cette violence. Et je pense que la démarche en ce sens-là, elle est aussi un peu violente, parce que justement, on n'est pas au courant au début de quoi il s'agit. Et lorsqu'on l'apprend, ça passe d'abord par un processus de réflexion plutôt que par un processus visuel. Et donc c'est peut-être même encore plus efficace dans ce sens-là.